Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Buenos días, bueno, día primaveral pero frío. Este octubre nos trae sol pero un vientito helado que no sabemos todavía muy bien dónde estamos parados, si en el invierno o en la primavera. Nada, gracias por este espacio, gracias por los que están escuchando. Bueno, y arrancamos el programa hablando un poquito de lo que pasó el fin de semana. Y el fin de semana, el sábado, se entregaron los premios Martín Fierro a la radio, ¿no? Cosa que nos entusiasma y nos da energía como para mejorar cada vez y poder llegar algún día a tener un premio o llegar a compartir ese evento. Pero bueno, nada, hemos visto oscuridades y luces, como dice mi querida amiga Marina Calabró, que ayer escuché su comentario y estoy muy de acuerdo con lo que ha ocurrido, ¿no? Es triste ver que gente que ha caminado, ha hecho historia, ha cambiado la radio, nos ha enseñado, no haya sido recordada ni homenajeada como el señor Cacho Fontana y la señora Magdalena Ruiz de Iñazú. Sobre todo en una emisión avalada, comprada por una empresa oficialista, ¿no?, que está apoyando este gobierno, un gobierno que tiene un ministerio de género. Y con muchas periodistas con el pañuelo verde y defendiendo a la mujer, y nadie nombró a Magdalena Ruiz Iñazú. Nadie le hizo un digno homenaje a una señora periodista, a una señora que ha defendido los derechos humanos. Cuando en este país nadie se atrevía a enfrentarse a los militares, Magdalena entró a la ESMA. Entró a la ESMA. No 20 años después, 5 minutos después que ganaba Alfonsín y los militares todavía tenían poder. Como mujer me sentí triste porque hubiese estado bueno el merecido homenaje a la señora de la radio. Para mí Magdalena es la señora de la radio, la que nos enseñó a muchos comunicadores cómo era el camino de la honestidad, de la dignidad, de la palabra, de no venderse y de mantener sus valores toda la vida. Bueno, ese era el recuerdo que yo quería tener de Magdalena, de Cacho Fontana, ya que en la fiesta se los olvidaron. Triste. Después, bueno, nada. Es raro, ¿no? Pero coincide siempre que el que compra la fiesta gana premios. Y bueno, creo que el sábado lo dejaron bien plasmadito, que bueno, que el que compra la fiesta gana premios. Y después, bueno, una transmisión bastante compleja. Está bien, es un canal joven, pero la iluminación era espantosa. Nunca se vio bien el salón. Estaba como desorientados. No veíamos a los ganadores. Parecía que los ganadores no estaban ni estaban. Bueno, nada, canal nuevo. Tendrán mucho que aprender para que las transmisiones vuelvan a ser como las que conocíamos, realizadas por Telefe o por Canal 13. Así que bueno, ahora vamos a la temática del programa. Hoy la temática del programa es, le puse este título, el artista detrás de los artistas. Cuando nosotros vamos al teatro, cuando nosotros vamos al cine, vemos a las actrices, a los actores personificados o maquillados y peinados de una manera fabulosa, y generalmente no sabemos quiénes están detrás de estas maravillas, ¿no? Detrás de un buen peinado, de una buena peluca, de un buen maquillaje. A mí generalmente me gusta averiguarlo, me gusta verlo, me quedo a ver los créditos. A veces las letras son tan chiquititas que no puedes distinguir quién hizo semejante trabajo. Y si hablamos de personajes internacionales, uno cómo olvidar el maquillaje y el pelo de Marilyn Monroe, o las personificaciones de Sofía Loren, Audrey Hepburn, Julia Roberts, Cher, Lady Gaga. El fin de semana vi con mi hija Cruella, Emma Stone y Emma Thompson. Es una película donde el maquillaje y el peinado y todo lo que es el estilismo tiene un protagonismo arrollador. Y en la Argentina nosotros tenemos gente muy talentosa, a la cual a veces no se la tiene tan en cuenta para destacar. Y a eso llamo a todos los peluqueros, artistas de pelo, artistas de maquillaje, que hacen posible que un actor se luzca, aparte de por su talento, por su personificación. Bueno, hoy vamos a hablar con dos personajes maravillosos. Y el primero se llama Fabián Sigona. Fabián Sigona tiene una trayectoria imposible de poder resumir, porque ha hecho, creo que todo. No le falta nada a nivel internacional, a nivel nacional. Es uno de los referentes más importantes de la peluquería internacional. Estudió en Inglaterra, Francia y Alemania. Multipremiado en todo el mundo. Diseñador y realizador de peinados y pelucas para cine, teatro y televisión. Y qué mejor que hablar con él para que nos cuente todas las maravillas que ha hecho. Fabián Sigona, bienvenido y muchísimas gracias por darnos este tiempito para charlar contigo.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
No, por favor, es un honor y sé que no sos una estrella en lo tuyo, sos un profesional impresionante, pero sé que no parás de trabajar, así que por eso se agradece el tiempo regalado en este momento.
Gracias, gracias. Sí, por suerte que hay muchísimo trabajo y bueno, siempre he trabajado, nunca paré, pero bueno, muy feliz con todo lo que viene sucediendo últimamente también. Así justamente en este momento estoy terminando las pelucas de Drácula, porque hoy tenemos ensayo general. Opa. Y el jueves volvemos a reestrenar en el Movistar Arena, así que bueno, fascinado por obra por la cual recibí el premio Hugo, ¿no?
Exactamente, a eso quería referirme, ¿no? Qué grato debe ser que se reconozca ese trabajo, porque realmente el trabajo, sobre todo el pelo y las pelucas, digo, es un trabajo tan artístico y tan artesanal que poca gente sabe lo que lleva, ¿no? Y el sacrificio que implica mantener todo intacto y perfecto.
Es verdad, es verdad. Lleva mucha elaboración, es un trabajo en silencio, ¿no? Porque uno está prácticamente solo haciéndolo con, uh-huh, con el personaje o directamente con la peluca y nada más, pero bueno, da muchas satisfacciones. Bueno, así que bueno, ahí estamos todo el tiempo trabajando.
Y tengo una pregunta, este tema de que te hayas ganado un premio recontra súper merecido, ¿esto es nuevo? ¿Se está empezando a reconocer lo que hay detrás de los artistas? Porque ustedes también son artistas, digo, diseñar un estilo o diseñar un personaje no es fácil.
No es fácil. Los premios Hugo es la primera vez que tiene este rubro. Uh-huh. El rubro que ellos lo definieron como caracterización.
Sí.
Que se incorpora la peluca y peinado. Uh-huh. Es la primera vez en 12 años que existe este certamen, digamos, de premiar todo lo que tiene que ver con el musical. Es la primera vez que se premia lo que ellos definen como caracterización, que tiene que ver con los peinados y pelucas.
Bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque hace más de... ¿Hace cuántos años que vos estás en esto y has trabajado en este tema del teatro?
40 años que trabajo en esto.
Bueno, 40 años y hace de 12 años que están los premios Hugo y el primero se te entregó a vos este año, digo.
Exacto, sí, por primera vez y el primero.
Qué batalla, ¿no?
Sí. Para la reconocer. Sí, lógico, pero bueno, es una satisfacción tremenda porque no se premiaba esto, uh-huh, sino que siempre se premia lo que es coreografía, sí, buena actuación destacada, y dirección, luces y todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me alegró mucho, no solamente por mí, sino que porque hay otros profesionales también trabajando, sí, que necesitan ser reconocidos y gratificados con este tipo de premio.
Bueno, y ahora vamos un poquito a ese Fabián Sigona que un día se encontró con esta profesión y le gustó, ¿no? ¿Cómo nació en, sí, vos esto, esta cosa tan...? Porque está bien, sos peluquero, te encanta todo lo que tiene que ser peinado, pero también tenés una beta así como muy artística, ¿no? Muy, muy, muy teatral y cinematográfica.
Exacto. No, yo no jamás pensé que iba a ser peluquero. Tenía una mamá muy adicta a la peluquería y entonces yo la acompañaba y eso, y ahí empezó que un día ella le dijo a su peluquero de siempre que cuando necesitaba un chico para que lo ayudara, que me llamaran, y entonces, uh-huh, me llamó y empecé a trabajar en la peluquería como un ayudante, alcanzando las cosas y lavando la cabeza y eso. Mira. Y de ahí en más, bueno, no quise salir nunca más de eso, así que de ahí viene todo.
Mira vos.
No, de todas maneras, en casa era mamá fue una gran diseñadora de moda y tuvo mucho que ver también eso, ¿no? Lógicamente.
Claro, estabas como muy conectado con el arte del diseño y con esta cosa de poner linda a la mujer, como digo yo, ¿no? Una mujer,
claro,
con un buen peinado. Mira, yo ayer leía un poquito algunas cosas que las artistas decían de maquillaje y del peinado, y Sofía Loren, sí, tiene una frase muy linda que dice: el peinado adecuado puede hacer que una mujer sencilla se vea hermosa, y una mujer hermosa, claro, inolvidable. Me encantó esa frase.
Claro, los vestuaristas, yo que tengo la suerte de trabajar con los más reconocidos de nuestro país, los vestuaristas de teatro,
sí,
dicen que la época, cuando se habla de producciones de época, uh-huh, la época y el estilo, lo que define realmente, lo que indica para el espectador la época, es el pelo.
Claro.
Más que el vestido, dicen, ¿no?
Sí, totalmente.
Es decir, porque el pelo define realmente si uno está haciendo el año 20, el 30, el 50, el 40. El pelo define eso. O sea, es bien, bien fantástico que digan ellos, ¿no? Esto, que el pelo define el estilo y la época. Eso es muy interesante.
Vos sabés que es cierto, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo era chica, yo voy a cumplir 60 años, o sea que mi infancia y mi adolescencia transcurrió entre los fines de los 60 y principios de los 70, y yo me acuerdo esos pelos batidos, o se usaban las pelucas, o sea, las mujeres normales, mi mamá, que era una señora, trabajaba en un banco, le encantaban las pelucas porque se usaban.
Claro, la peluca era porque era una época donde no se podía estar despeinada. Entonces la mujer iba a la peluquería una o dos veces por semana, pero además tenía el complemento de la peluca, porque si el peinado se movía o el peinado no estaba en perfectas, uh-huh, condiciones, la mujer recurría a la peluca.
Sí.
O sea, y además fue una gran moda, el tema de la peluca fue una gran moda.
Sí, y esta cosa que ahora, viste, dicen muchos que, bueno, si usas una peluca se te arruina el pelo. O sea, hay mitos de la peluquería que son como que la sí, gente los puso como en una verdad.
Sí, pero no es así, para nada, uh-huh, no es así. Porque de todas maneras, una mujer que usa peluca, yo tengo cantidad de clientas, uh-huh, sobre todo de la colectividad judía,
claro,
que ellas utilizan pelucas, uh-huh, no es así, porque no es que lo tienen puesto desde la mañana hasta la noche.
Claro.
La peluca se... La mujer que quiere usar peluca se lo pone realmente como para salir o para un acontecimiento, pero en su casa no está con la peluca realmente.
Claro.
Incluso las mujeres que tienen problemas de quimioterapia, uh-huh, no están permanentemente con la peluca.
No, y aparte, bueno, ¿no? Vos tocaste un tema que justo estamos en el mes de concientización sobre el cáncer de mama, y... Sí. Y el tema de la peluca, yo creo que también es algo muy psicológico, ¿no? Esta cosa de que viéndote vos con una buena peluca, tu estado de ánimo enfrenta, cambia mejor el tránsito de la enfermedad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo lo vivo, lamentablemente, uh-huh, casi a diario, ¿no? Con clientas de quimioterapia, sí, porque se vuelven con otra... empiezan a tener una sensación más de felicidad, pese a lo que está pasando, ¿no?
Sí, yo creo que eso psicológicamente debe influir y mucho, ¿no?
Tiene muchísimo que ver, mucho que ver.
Sí, como también... Sí, te escucho, Fabián.
No, lo que sucede es que la gente que no está en el tema cree que no existe, no hay peluca en la calle, pero hay cantidad de gente con peluca o media peluca en la calle, hay gran cantidad. No solamente que tenga que ver con la quimioterapia o con la religión, hay gente con peluca en la calle, normalmente.
Sí.
Porque si no, claro, o sea, peluca, a veces te dice alguna clienta que no tiene nada que ver con la peluca, dice, peluca, sí, peluca, sí. Y no se puede creer la cantidad, fuera de lo que es el espectáculo, ¿eh?
Sí,
el
totalmente.
Todo se hace con peluca, todo se hace con peluca. Pero fuera del espectáculo hay cantidad de gente que usa peluca por una cuestión de comodidad, por una cuestión de imagen, uh-huh, y por muchas situaciones diferentes, ¿no?
Sí, y también digo, porque a todas las mujeres nos ha pasado y todas hemos tenido un confidente, y creo que un gran confidente de la mujer es su peluquero, ¿verdad?
Sí, sin duda, sí, sin duda.
¿Te ha
Eso
pasado?
Siempre, ¿eh? Sí, siempre.
Y me imagino que con los años de trayectoria que tenés ya debes tener a la madre, a la hija.
Sí, me ha tocado peinar a la madre cuando se casó,
¿sí?
Y a la hija cuando se casó, y los 15 de la hija y todo eso. Sí, claro, sí. Es común eso. Uh-huh. En mí es común eso, muy común.
Totalmente.
Me sucedió una vez hace unos, hará unos... y 22 años más o menos, uh-huh, una clienta de Roberto Piazza,
sí,
se casaba. Y entonces, bueno, Roberto le recomendó que yo la peinara. Entonces la fui a peinar al Hotel Plaza, que en ese momento funcionaba. Fui a peinar al Hotel Plaza, bueno, fue maravilloso, bárbaro, muy bien. Habían pasado 18 años y sonó el teléfono un día y me llama. Ella me dijo ese día que si tenía una hija mujer, el día de los 15 la iba a peinar yo.
Claro.
Pasaron 18 años, sonó el teléfono, me llama y me dice, seguramente no te acordás de mí. Y le digo, sí, yo te peiné en el Hotel Plaza hace unos 18 años con un vestido de Roberto Piazza, que era de la última colección. Ay, ¿cómo? Y digo, sí, por el tono de voz, pero hace 18 años que no te hablo. Sí, claro, pero no importa, te conocí.
Tremenda y memoria tenés.
Tal cual, y fui a peinar a la hija después de 18 años de casada. O sea que muy maravilloso es eso.
Sí, yo creo que esos son los recuerdos más hermosos y que de, con 40 años de trayectoria, seas lo que sos, el talento que sos, habla maravillas de vos y de tu profesión. Ahora contame, aparte de Drácula, ¿no? ¿Qué otro, o sea, qué otra actriz vos has personificado que vos me digas, bueno, este trabajo me encantó hacerlo y fui muy muy feliz, o si tenés varios, ¿no?
Mira, yo trabajaba, bueno, una de muchísimas actrices pasaron por mis manos.
Sí, lo sé.
Bueno, ahora sí, muchísimas. Sí. Te hablo de cosas, digamos, más recientes, de 12 años a esta parte, Fátima Flores, por ejemplo.
Qué maravilla.
¿No? Que ella, claro, que tiene que hacer tantos personajes, uh-huh, diferentes.
Sí.
Yo le hice casi 40 pelucas a Fátima.
Tremenda, son hermosas. Yo la fui a ver a Fátima. Sí, es tremendo lo
claro,
que hace.
Claro, o sea, para cada personaje ella usa una peluca diferente. Uh-huh. Mira, justamente mañana le tengo que entregar una de Marilyn Monroe y una de Madonna que hicimos nueva.
Uh-huh.
Sí, yo le hice casi 40 pelucas a Fátima.
Qué maravilla.
Trabajo mucho con Alejandra Radano también.
Uf. Bueno.
Sí, con Sandra Guida.
Contémosle a la gente que Alejandra Radando y Sandra Guida fueron las protagonistas de Chicago, el primer Chicago en el año 2000-2001. Claro. Maravillosas actrices de comedia musical, inolvidables.
Karina K.
Karina K, cuando hizo de Gilla Murano, ¿estuviste ahí?
Ese fui yo.
O sea, que sí, me acordaba. Increíble. Estaba igual, sí. Fabián. Estaba igual. Es tremendo. Sí, yo te juro que entré al teatro, la vi, era Gilla Murano.
Era Gilla Murano, tal cual.
Sí.
Qué gracioso, lo que es fantástico. Ahora se va a hacer una serie.
¿Y lo va a hacer ella?
Sí, ya me llamaron. Se va a hacer una serie sobre Gilla Murano. El hijo va a hacer una serie. Uh-huh. Está programando para una cosa para una plataforma,
sí,
¿no? Sobre Gilla Murano.
Mira qué bueno.
Sí.
No, bueno, entonces sí. La gente que no tuvo oportunidad de ir a ver a Gilla Murano con Karina acá al teatro, por favor no se pierde la serie porque es tremenda. No. Y vos hiciste el mismo peinado, el mismo color, es impresionante.
El mismo, todo exacto. Y las amigas, ¿no? Y las amigas.
Sí, las amigas tomando el té, era increíble.
Las amigas tomando el té, era muy gracioso, sí. Sí,
sí, realmente sí, es, bueno, y ahora Drácula, ¿no? ¿Cuándo estrena Drácula?
Sí, pero estoy a punto de estrenar en la avenida, sí. Enorme, la ópera, porque no. Hago muchas cosas de ópera.
Mira qué lindo.
Sí, ahora el día 26 estrenamos Norma, la ópera en el Avenida.
Qué lindo.
Y bueno, trabajé mucho con Iñaki Urlesaga, las giras y todo.
Sí, ay, sí. Fabián, es así tremendo. Vos, entonces, sí. Bueno, tus nuevos trabajos son en el Avenida Norma, que se estrena ¿cuándo?
Se estrena el 26. Sí, el jueves reestrenamos Drácula
en el Movistar Arena.
¿Cómo?
En el Movistar Arena.
Movistar Arena.
Perfecto. Sí, en el Movistar Arena, sí. ¿Alguna de nuestras chicas que nos están escuchando que te quiera conocer, irse a peinar con vos, a dónde tienen que ir?
Yo tengo mi estudio en Barracas, ¿sí? Frente a la iglesia de Santa Felicita.
Perfecto. Bueno.
En este momento estoy hablando contigo, estoy sentado en el balcón viendo la iglesia.
Ay, qué lindo, Fabián. Bueno, la verdad que nada, agradecerte este tiempo tuyo, que sé que estás como loco no. Preparando todo, pero para mí es un honor hablar con vos, por lo profesional, por el premio, por el talento. Sos un artista maravilloso, para aplaudir de pie.
Bueno, muchas gracias. Muy amable por haber llamado, a las órdenes para lo que necesiten.
Sí, ya te voy a estar llamando por algún otro tema cuando que quiera, vinculado a la peluquería, quiera. Fabián. De verdad, muchísimas gracias.
A las órdenes. Un abrazo grande para todos en el piso.
Muchas gracias. Bueno, fue Fabián Sigona, un artista del peinado, de la caracterización, de las pelucas. Todas esas maravillas que vemos en el teatro las hace este señor. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y después de haber hablado con un maestro de la peluquería teatral y cinematográfica y social, le toca la cara ahora, ¿no? Yo comentaba cuando hablaba con Fabián Sigona que el fin de semana vimos con mi hija Cruella, una de las tantas películas que tiene un trabajo de maquillaje impresionante. Y bueno, y los maquillajes de esas mujeres que nosotros admiramos en el cine, que cada vez que aparecen queremos estar como ellas, ¿no? Como una Jennifer López, o una Julia Roberts, o una Audrey Hepburn, o Anne Hathaway. Y en Argentina, bueno, tenemos... Yo, al personaje que voy a presentar ahora y con el que voy a charlar, yo no le digo que es maquillador, porque él es un artista, es licenciado en Bellas Artes y juega mucho con los colores, pero cuando Juan Manuel te maquilla, es como si te hicieran un lifting, tenés menos de 20, o sea, te saca 20 años... Y la gente te dice, ¿qué te hiciste? Y te juro que lo único que te hace Juan Manuel es maquillarte. Así que vamos a hablar con un artista del maquillaje, Juan Manuel Ponledesma. Bienvenido, qué lindo poder hablar con vos.
Ay, Gaby, qué emoción, perdón la voz para todos.
No, estás espléndido, perdóname, pero salís bárbaro.
Gracias, 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 gracias. Qué lindo. ¿Cómo están todos? ¿Disfrutando de la primavera?
Sí, que hace un frío de locos. ¿Viste que hay un vientito helado que te deja como congeladito si salís vestido de primavera?
Sí, tal cual. Yo vivo en un 12, así que cuando abro me hielo.
Claro, estás en Narnia.
Tal cual. Sí, me falta nada más que el placar. Aunque yo ya estoy afuera desde hace años. Va, nunca entré.
No, vos nunca entraste. Amor mío, vamos a hablar un poquito de esto que a mí me encanta que haces vos, que para mí es magia. Pero antes de entrar realmente en lo que yo quiero hablar con vos, hablemos un poquito de lo que viste en los Martín Fierro. Yo te digo que Susana Rocasalvo no te deje nunca más en la vida. Porque yo le escribo a Susana y le digo, mira, desde que te maquillas, Juan Manuel, sos una diva de Hollywood. Olvídate.
Ay, que es una mujer con una luz tan especial, sí, tan, es sí, única, la verdad que es una gloria.
Sí,
una,
pero vos también,
se
querido.
Se ríe todo el sí, tiempo. Sé sí, que lo que eso es una gloria, una gloria. Así que yo estoy feliz, feliz con ella. Empezamos la relación que ella quería hacer un curso de automaquillaje, ¿viste? Uh-huh. Porque ella se maquilla sola en el
sí,
canal.
Sí, sí.
Y ahí ya nos unimos, no nos separamos más.
Qué lindo.
Ella y su hija, que es una divina también.
Ah, Belén, yo la adoro. Aparte, Belén la conozco de chiquita, ¿viste? Entonces es como que...
Una sobrinita.
Es una sobrinita. Pero bueno, ¿cómo viste los Martín Fierro?
Bueno, mira, no lo pude ver mucho porque justamente después de maquillarla a ella tuve que hacer otro trabajo, así uh-huh, que tuve la posibilidad de ver nada más que pedacitos. Y yo la verdad que te digo sinceramente, a mí me hace feliz que haya fiestas, me uh-huh, hace feliz que la gente se muestre, que tenga la posibilidad de tener esa fantasía de estar en una fiesta importante, sobre todo para la radio, que viste como es sí, invisible.
Total.
Es muy lindo que nosotros conozcamos también las caras, ¿no es cierto?, de todas esas personas que nos hacen felices todo el día, porque viste que la radio está prendida todo el día.
Totalmente, y conocerle
siempre.
Claro, y conocerle las caras a esas voces que escuchamos, ¿no?
Es hermoso, sí, hermoso. ¿Sabes? Te cuento una anécdota cortita.
Dale.
Mi abuelita quedó ciega unos 4 o 5 años y entonces la radio era su vida. Bueno, la operaron, vio, y mi mamá hizo una fiesta con todos los locutores que mi abuela escuchaba. No sabés lo que fue eso.
Ay,
eran risas y llantos, risas, era hermoso, fue hermoso.
¡Qué maravilla!
Sí. Nosotros vivíamos en Santa Fe.
Sí.
Y entonces mi abuelita, que era una gloria, como todas las abuelas, estaba prendida la radio todo el tiempo. Así que hicimos un fiestón y ya quedaron todos amigos en casa. ¿No?
¡Qué lindo! Ahora yo tengo una pregunta, Juan Manuel. ¿Qué tiene,
sí,
¿qué tiene Santa Fe? Que de esa provincia vienen talentos como vos, como Packer, como tanta gente. Digo,
Roberto Piazza. Sí, que éramos amiguitos de chiquito. Bueno, Rosario, yo soy de Rosario. Me fui a vivir a la capital, pero bueno, viste lo sí, que es el semillero de...
No, es tremendo. Fontana Rosa. Digo,
sí,
no parás.
Músicos,
todos.
todos, la agarré, todo. La verdad que es la influencia europea en todos nosotros uh-huh, ha calado muy profundamente, ¿viste?
Sí.
Con el tema de las artes. Nosotros somos nietos de inmigrantes, así que siempre los italianos y los españoles con su música, con su poesía, con su color, y sobre todo los litoraleños que venimos de paisajes tan coloridos, con sonidos de pájaros, con sonidos
sí,
de lluvia, del agua, del río, de las lagunas, ¿viste? Eso, ese uh-huh, sol chispeante, ese paisaje nos va modelando.
Totalmente. Totalmente, es una
cosa. Entonces de ahí salimos riquísimos.
Sí,
Riquísimo, riquísimo. Y además tenemos mucho tiempo para estudiar.
Claro.
¿Viste? ¿Qué estás haciendo? No, estoy estudiando. ¿Qué haces? Empecé una nueva carrera. ¿Viste?
Claro, claro.
El tiempo para cultivarse también. No estar en la vorágine, ¿viste? De una capital en donde uno, la verdad que por el consumo uno pierde a veces tantas cosas de la sensibilidad, ¿verdad?
Totalmente. Y vos sabés, Juan Manuel, que yo cada vez que visito una provincia, he ido mucho a Rosario porque el padre de mi hija tenía su familia ahí, entonces cada tanto nos íbamos allá, y después tengo amigos en Tucumán, que en Tucumán hay una gran movida de teatro también.
Sí.
Y yo, ¿sabés qué? Siempre pienso lo mismo y le pregunto a mis amigos, ¿por qué ustedes pueden dormir la siesta y nosotros no? Porque digo, el día tiene 24 horas, ellos trabajan, hacen lo mismo que nosotros, viven bien, viajan, estudian, y nosotros no tenemos tiempo ni para almorzar. No, no, eso es lo loco de la capital. No,
ni almorzar, ¿viste? Ni almorzar, sí, sí. Y bueno, además la gente allá se despierta tempranito, disfruta de la mañana, ¿viste? Los pajaritos, el sol, se comunica a la gente, desayuna en familia muchas veces, sí. A veces almorzamos en familia, ¿sabes? Lo que es eso, y después la siestita, y después empieza como otro día, ¿viste? Entonces la felicidad es dar de nuevo a full, porque después de una siesta, ¿viste cómo te compones, no?
Exactamente, y es como que empieza de nuevo a girar la ciudad.
Sí, tal cual.
Porque la ciudad se para al mediodía, ¿viste? No queda nadie, y en verano más todavía.
Y yo que voy a trabajar a las provincias, como en Tucumán, Santiago, vos salís a la siesta, nadie. Es como una escenografía sin gente.
Ni los pájaros están, ¿viste que hasta los pájaros se callan?
La chicharra se ocupa del tema de la música.
Te juro que yo amo eso. Cuando he ido a Santiago del Estero también a Misiones alguna vez, y digo, qué maravilla, porque yo digo, no es que la gente de las provincias tengo que aprender la capital. No, yo digo, ¿por qué la capital no aprende de las provincias a disfrutar la vida desde otro lugar? Nosotros somos los que tenemos que aprender.
Sí, hay que aprender. Y nosotros, incluso los que venimos de aquellos lugares, nos acostumbramos a este ritmo, ¿viste? También nos cuesta, pero bueno, cuando lo agarramos somos más rápidos.
Totalmente.
Porque venimos entrenados.
Bueno, y ahora sí, vamos a ese Juan Manuel Pont Ledesma, que a qué edad descubre que va a ser un artista del maquillaje, porque vos no sos maquillador, vos sos un artista del maquillaje. Yo invito a la gente.
Gracias.
Sí, de verdad. Decinos tu Instagram, porque yo quiero que la gente vea las maravillas que haces.
Bueno, yo tengo un Instagram que es el artístico, donde van a poder ver mi parte plástica, digamos, la parte artística pura, que es ponledesmart. Termina con la palabra arte, ¿no es cierto?
Perfecto.
Art, sin la E final, Juan Manuel Art, que es un círculo violeta. Y después está el mío, que es Ponledesma Makeup Studio, en donde ahí van a ver si ya maquillajes de teatro, maquillajes sociales, maquillajes de eventos, juegos míos, porque bueno, uno a veces en el Instagram muestra lo que nunca haría en la realidad, ¿viste? Que es como que te lleva a la locura de saber que eso es nada más que un juego de texturas y colores. Así que es muy interesante. Los invito a ver, porque siempre es lindo conocer lo que hacen los artistas, ¿no?
Totalmente. Y vos sabés, Juan Manuel, que nada, le quiero contar un detallito a la gente. Yo tengo una hija que va a cumplir 30 años el año que viene. No vamos a decir los años que hace que nos conocemos, pero yo me recuerdo de ir con mi hija chica a un show del señor Aníbal Pachano, al cual admiro profundamente. Y mi hija, que es muy detallista, yo no me había dado cuenta, te juro, me dice, ma, Aníbal tiene un brillantito en la pestaña.
Ay, mi amor, tal cual.
Y esa pestaña la había hecho, que me acuerdo después nos presentó Aníbal. Gracias, Aníbal, somos conocidos y amigos, porque yo te respeto y te quiero mucho. Esa pestaña con un strass hace más de 20 años la hizo el señor Juan Manuel Pont Ledesma.
Qué belleza, qué lindo, qué momentos, no sabes, han sido cosas gloriosas. Yo la verdad que me he dado el gusto de todo, y me sigo dando el gusto, ¿no?
Sí, porque vos estás con Flavio también, con Flavio Mendoza.
Claro, yo estoy con Flavio, con sus espectáculos, y por supuesto con Aníbal, con los dos más grandes creadores.
Exactamente.
De producto Made in Argentina, ¿viste? Porque ellos justamente son gente que no... no, se inspira en lo global, pero tienen un mundo interno.
Tremendo.
Que cuando lo sacan, viste lo que son esos espectáculos. Tanto Aníbal con esos espectáculos que son como joyas pequeñas, joyas como brillantes, que sí. son valiosísimos, sí. como esos mega espectáculos que hace Flavio, su producción, que vos decís, pero esto es a nivel internacional. ¿Viste?
Esto
puede
estar
en cualquier lugar del mundo.
Exactamente, Aníbal era Las Vegas y Flavio también.
Sí,
o París, o Aníbal podría haber sido realmente la estrella del Moulin Rouge en cualquier aspecto.
Y tengo una buena noticia, no sé si lo puedo contar.
Ay,
no puedo
decir, por favor.
Pero se va a hacer cargo de un gran lugar de arte y un lugar nocturno en donde
ya sé. Nada, pero sí. Algo sí, bueno, contémosle a la gente que Aníbal está genial, que está muy bien. Que atravesó.
Te cuento que se operó hace 5 días, sí. y hace 2 días que fui a cenar a la casa. No. Es, yo te juro que no es solamente amor lo que le tengo, es admiración, sí, pero sí, como sí. persona, sí. porque es un ejemplo. Si le sacaron un tumor del cerebro.
Es tremendo lo que contás.
Es una cosa que yo te juro que es mi inspiración. Porque como si no pasara, si me lo sacaron antes de ayer. No, yo lo amo. Y, es un
y no me digas que estaba con un papel y un lápiz diseñando algo también, porque ya es.
Y sí, casi. Te diría, porque no lo diseñó con papel, pero ya con todo lo que me contó, yo que ya quedé que no voy a dormir de la excitación.
Claro, y sí, y sí.
De la felicidad, sí.
Pero bueno.
No sé si vos tuviste la oportunidad de ver Smoke.
Obvio.
Ay, ¿te acordás?
Yo creo que vi casi todo de Aníbal. Creo que vi casi todo, te juro. Smoke era una cosa increíble. Creo que Aníbal era increíble en todo lo que hacía.
Sí,
y es increíble.
Sí,
los maquillajes, los diseños que presentaba en Showmatch, que es bueno, donde ahí mucha gente lo pudo.
Ay, qué hermoso.
Todos los
días algo nuevo, todos los días. Y Flavio también.
Sí.
¿Viste? Que no, el creativo no repite, se aburre. No.
Y vos tampoco.
¿Viste? Y no, pero yo tengo un juego. Y mi juego, acordate que yo vengo del mundo de las artes.
Sí.
Entonces, mi juego es no repetir el cuadro.
Claro. Y tengo una pregunta: ¿cómo haces? O sea, ¿cómo? Porque realmente sos insaciable. Digo, el juego de colores que haces, las combinaciones, los diseños de ojos, estas caracterizaciones o maquillajes espectaculares, ¿cómo nacen, no? ¿Cómo es esto de no repetir? Como vos decís, yo no repito.
Sí, no repito. Es un juego, es algo lúdico, es algo uh-huh. que tiene que ver con el placer que me da hacerlo,
uh-huh.
¿no es cierto? Es una nueva aventura, es un nuevo sueño, es una nueva fantasía, es llevar a la realidad todo lo que me gustaría que exista. Entonces me lo hago para mí. Es como cuando el cocinero se cocina para sí mismo,
sí.
y además le brinda su arte y su creatividad a su gente amada, ¿no? Pero es como que a veces hago cosas que me gustaría ver que hicieran los demás.
Y
me lo hago solo.
Y tengo una pregunta. ¿Vos crees que esta profesión tuya, que es tan maravillosa, que a su vez también es muy exigente, ¿no? Porque perfeccionarse día a día es costoso. El maquillaje es costoso, porque tener los productos de calidad y que perduren y que duren, porque yo, extravaganza, por ejemplo, el agua. ¿Ah? Y que no se corra nada y no se caiga un brillo. Explícame eso, por ejemplo.
Y bueno, son técnicas. Se usan productos que son totalmente a prueba de agua y generalmente se emplean productos que no se diluyan con el agua.
Uh-huh.
Incluso los pegamentos, ¿viste? Lo único que los chicos no podían usar eran pestañas postizas, porque si el pegamento de las pestañas tiene un poco de agua, entonces el agua te las vuela.
Claro.
Pero hemos hecho los trailers y hemos hecho mucho fílmico con pestañas postizas bajo el agua. Es muy divertido.
No, me imagino.
Sí, los productos tienen que ser los indicados, ¿viste?
Claro.
Incluso hay mucho producto que de calidad, de la mejor calidad que existe en el mundo, como la cristalería,
uh-huh.
que sí vienen unos tatú que son autoadhesivos, porque yo lo he recamado, lo he forrado a Flavio de cristalería.
Sí, eso es increíble.
para el bailando, para sus presentaciones, viste, del Aquadance, porque él fue el que trajo el Aquadance a Buenos Aires,
sí, totalmente.
Empezó con Nito y con Moria, y bueno, después hizo de eso, viste que Flavio es circo.
Flavio es tremendo.
Entonces él no le tiene miedo a nada.
Y tengo una pregunta, ¿no? Pues yo a veces lo escucho hablar a Flavio y me parece que en algún punto a los argentinos esta cosa del gracias y del reconocimiento nos cuesta un poquito.
Les cuesta un montón,
¿no? Sí, ¿y qué pasa también con los artistas detrás de los artistas? Recién terminábamos de hablar con Fabián Sigona y ahora hablo contigo. Digo, ese reconocimiento que tanto costó, ¿no? Porque los premios Hugo hace 12 años que están, me contó Fabián, y este año es el primer año que le entregan a un peluquero.
Sí.
Digo, ¿pasa lo mismo con el maquillaje, por ejemplo?
Y mira, estamos acostumbrados, a mí me resulta gracioso directamente, ¿no es cierto? Porque nosotros somos lo que les hacemos la cara al personaje.
Exactamente, no hay personaje si no están ustedes.
Exacto. Yo ya estoy acostumbrado, a mí no me molesta para nada, pero sí es verdad que un reconocimiento sería muy interesante a los artistas del mundo del maquillaje, porque vos sabés que el maquillaje es fundamental en el teatro, en el cine, en la TV y en lo social.
Bueno, pregunté, si se lo preguntabas a Marilyn Monroe o a Sofía Loren, a Anne Hathaway o alguna de las... Bueno, yo le contaba a Fabián que el fin de semana vimos con mi hija Cruella. Yo la quería ver a propósito sabiendo que iba a tener esta charla con ustedes. Y la verdad que esa película es una exponente de lo que es la realización de un personaje en pelo y maquillaje, obviamente también en vestuario, pero vos veías las pelucas que usa la protagonista, los peinados que saca Emma Thompson, los maquillajes. Digo, sin esas dos personas esa película no hubiese sido posible.
Exactamente, los creativos somos los que armamos la imagen, ¿no es cierto? Que incluso al actor, ¿no es cierto?, le ayuda a crear su personaje.
Totalmente.
Vos sabés que incluso cuando los actores me cuentan, porque vos sabés que en teatro uno crea el maquillaje y después los actores lo recrean a diario, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo hay artistas que van un tiempo largo antes para ir creándose a sí mismos, ¿viste?
Total.
Entonces empiezan siendo lo que son y luego terminan siendo el personaje y la peluca. Por eso Fabián tiene razón. Si vos, por ejemplo, mira, si yo te maquillo para que vos cantes la ópera de Madame Butterfly,
sí,
pero te pongo la peluca de Pocahontas, de lejos sos Pocahontas.
De lejos soy un monstruo.
¿Por qué? Porque resulta que el teatro es gran volumen.
Total.
¿Ves? La carita probablemente en los teatros líricos no se ve, pero sí la peluca y el peinado es muy importante.
Sí, sí.
¿No es cierto? Porque es que lo que te marca época, lo que te marca un montón de cosas que tienen que ver con el personaje y que la gente de a 20, 30 metros percibe que sos ese personaje a raíz de tu pelo, justamente. En cambio, en cine es más importante probablemente los acercamientos, entonces la cara, ¿no es cierto?, es como que cobra más protagonismo porque es la que el actor mueve, modifica según las emociones y según las situaciones que está viviendo.
Sí, vos sabés que
muchas veces en el cine no se maquilla tanto.
Claro, exactamente. Y vos sabés que yo sentía el otro día cuando veía los Martín Fierro, especialmente vi la mitad, porque primero vi a Mirta y después vi los Martín Fierro, pero me pareció que, claro, como estaba mal iluminado, y yo me acordaba de la frase de Juan Carlos López que decía: el iluminador siempre tiene que trabajar en sociedad con el maquillador.
Siempre, si iluminamos los dos.
Claro.
Dos.
Y yo veía las mujeres que no estaban recontra hiper bien maquilladas, eran un espanto, Juan Manuel.
Ay, qué
porque
triste,
había
qué
mala iluminación. En cambio, cuando le enfocaban a la Roca Salvo con esa pésima iluminación, estaba divina. Y ahí te das cuenta la importancia de un buen maquillaje.
Claro. Yo te explico lo que sucede. Se puede iluminar de dos maneras. Se puede iluminar desde el foco de luz o se puede iluminar desde el objeto o sujeto, hablando de maquillaje. Porque según dónde pongo las luces, dónde pongo las texturas, dónde pongo los colores, ¿no es cierto?, voy a obtener distintas reacciones luminosas y la gente va a ver lo que yo quiero.
Claro.
Entonces, lo que yo hago es poner luz en la cara de, en este caso hablando de Roca Salvo, y según como está iluminada, ¿no es cierto?, se va a ver mejor o peor, pero siempre se va a ver espléndida. Siempre, porque yo manejo los volúmenes a raíz de que yo soy un retratista.
Claro.
Soy un retratista en el mundo de las
bellas artes.
Exacto. Lo mío siempre fue hacer retrato. Entonces tengo un manejo de la edad, tengo un manejo de las formas, de los volúmenes, que únicamente, bueno, ponele, los retratistas manejamos mejor que un maquillador, por supuesto, porque nosotros somos capaces de crear y recrear en un plano, ¿no es cierto?, un volumen. Sí. Entonces tenemos técnicas del claroscuro, técnicas de manejo de color, que realmente son muy importantes. Son esas técnicas las que yo transmito a mi alumnado. Vos sabés que en mi estudio justamente se investiga y se estudia literalmente anatomía, sí, anatomía humana, como sí, para poder luego modificarla.
Totalmente. Totalmente.
Yo no apunto mucho a que los chicos terminen siendo pequeños Juan Manueles, sino más bien que sean ellos mismos, pero que realmente conozcan cómo modificar la anatomía humana sin que se note, que siempre estemos, ¿no es cierto?, presas de la magia del maquillaje.
Juan Manuel, no sé cómo agradecerte todo este tiempo hermoso. Obviamente te voy a volver a llamar, porque dale, quiero seguir hablando y quiero que hables específicamente de las técnicas de maquillaje.
Sí, además para darles ideas.
Dale, dale. Sí, y si un día tenés ganas de levantarte temprano, te venís acá al piso, tomamos un café y nos divertimos un rato.
Dale, sí, prometido. Yo le digo a todas las mujeres que nunca se han maquillado, que se maquillan poco, que investiguen. Eso,
totalmente.
Que se encuentren a sí mismas, sí, porque pueden ser lo más parecido a lo que quieren ser con apenas un toque de un pigmento, de un color.
Sí.
Es algo muy mágico.
Totalmente.
Así que las invito a que sean diseñadoras de su propio look todos los días.
Gracias, hermoso. Gracias por todo y mándale un beso enorme a Aníbal Pachano.
Ay, gracias. Un beso para toda la gente.
Gracias a vos. Gracias. Beso.
Beso.
Vamos a un corte y enseguida volvemos con la reflexión.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón.
Bueno, después de hablar con dos artistas del maquillaje, del peinado, del reconocimiento, de estas cosas del agradecer, ¿no? De darle gracias a los que nos ayudan. Y yo me preguntaba por qué a veces nos cuesta tanto el por favor y el gracias, ¿no? A los que nos ayudan. Y para eso, bueno, me va a ayudar Irene González, que ella sabe un poquito más de todo esto que yo. Hola, Irene, ¿cómo estás?
Buen día, Gabriela, ¿qué tal?
Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto esta cosa de un gracias o un por favor y poder darnos cuenta que necesitamos de algunos personajes para lograr nuestro objetivo, ¿no?
Claro, sí, es cierto, tu observación es tal cual. Yo diría que primero tenemos que pensar en que no se da en todos los espacios con la misma intensidad. Hay algunos espacios donde el ego está más exaltado y entonces ocurre con más frecuencia, porque hay actividades que requieren la atención de personas que también hacen un culto al ego, ¿no?
Sí,
entonces están más pendientes de su ego y descuidan todo lo demás. Es involuntario, pero es como que la atención está capturada por la atención del ego. Entonces hay algunos espacios en los que se da con más frecuencia,
sí,
eso es cierto. Pero digamos, dejando eso de lado, yo creo que la observación nos lleva a que nos demos cuenta que todo en general, digamos, el individuo medio de nuestra sociedad ha perdido la capacidad de ser atento, de ser cálido, o sea, se ha vuelto áspero con sus semejantes, ¿no? Está menos prudente, menos cuidadoso, menos observador de las formas. Es como si todos nuestros hábitos hacia los demás en general se hubieran visto erosionados. Mostramos más indiferencia hacia el entorno, esto en forma general. Estamos como más preocupados, seguramente, más apurados, y ese estado en el que vivimos permanentemente solo lo alteramos, salimos de él cuando algo muy fuerte nos sorprende, y no nos damos cuenta porque se va instalando paulatinamente, pero ya vivimos en ese estado. Esta tendencia, yo diría que se nota cada vez con más claridad y se ha acentuado mucho en la última década.
Sí.
Mucho, cada día más.
Sí,
estamos
de hecho,
mucho más apurados,
sí,
como corridos.
Sí, yo de hecho pensaba esto y decía, bueno, claro, hablaba del muchas gracias, ¿no? Pero a veces vos estás caminando por la calle y te llevan puesto y no te ven.
Claro, claro. A eso se suma, además, otro factor, que ese ya no es tan antiguo, es más reciente,
sí,
pero que tiene que ver con un estado de alerta permanente en el que estamos todos viviendo, por lo menos en nuestra gran ciudad, ¿no? Es nuestro ambiente habitual que está contaminado y ya no resulta tan confiable ni tan confortable como estábamos acostumbrados. Ya no es así. Entonces, además del apuro del que hablaba... Hola, hola.
Sí, sí, acá estoy.
Ah, perdón, creí que se había cortado.
No, no, no. Estoy...
Además del apuro de este estado como de intensidad que tenemos, se suma el hecho de estar como en una permanente alerta,
sí,
como cuidándonos.
Sí,
y aunque no nos pase nada grave, todos estamos más incómodos. Esto que yo menciono, yo lo llamaría factores principales, obvio hay más, pero son los principales factores externos: una vida acelerada, menos amable, por un lado, y un alerta que antes desconocíamos por el otro. Sin embargo, paralelamente a esto, tenemos que contemplar algunas ventajas que yo las resumiría en dos. Uno es la tecnología. Ahora los vínculos están muy aceitados. Todos nos comunicamos fluidamente, los contactos están allanados, las distancias están salvadas, ¿no? Eso
sí
suma, porque cuando uno tiene más facilidad para conectarse, también se relaja un poco.
Sí.
El otro aspecto es humano, y es que también es cierto, y tenemos que mirar que lo que nos suma, es que hemos perdido mucha rigidez y hemos ganado espontaneidad. Hoy nos vinculamos con mucho menos protocolo, con más frescura. Somos más espontáneos. Entonces, eso suma. Hay que también decir lo que nos ayuda, ¿no?
Claro.
O sea, que contamos con factores externos con los que convivimos que nos hacen más dificultosa la amabilidad en el intercambio. Pero también tenemos a favor una tecnología y un lenguaje más llano y más amigable que nos suma, ¿no? Ahora, dicho esto, que es externo y es general, yo quiero puntualizar por último en un aspecto que me parece muy importante, porque es individual, es general, o sea, es para todos, pero es individual y es privado. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de cada uno. Y ese punto se llama atención.
Sí.
Yo pregunto, ¿dónde está nuestra atención cuando estamos acordando algún objetivo en colaboración con otra persona o con varias personas? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Está en el presente? ¿Estamos escuchando lo que argumentamos? ¿Estamos escuchando lo que argumenta el otro? ¿O está puesto en querer controlar el resultado de lo que estamos pactando? O sea, cuando queremos controlar el resultado de lo que estamos pactando, es como si nos adelantáramos en el tiempo, es como si nos pusiéramos víctimas de la ansiedad, o a veces también de la competencia, o de ambas cosas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, en ese caso, desgraciadamente, le estamos restando importancia a la atención, al hecho que estamos pactando, y se pierde cordialidad. Y también estamos perdiendo conciencia de lo que acordamos. O sea, que el resultado o el interés por el resultado, que es a futuro, está desplazando la importancia del momento, ¿eh? Entonces el momento queda descuidado. Entonces yo digo, cuando estamos en esa situación, que vuelvo a decir, esto nos involucra a todos, desde lo individual, desde lo privado, es imposible ser cordial, es imposible ser agradecido. Totalmente. Porque solo nos importa el resultado.
Totalmente, Irene. Bueno,
entonces tenemos que poner atención en el presente, que con eso vamos a después lograr el resultado deseado.
Bueno, Irene, la verdad, muchísimas gracias por todo. Ya nos estamos yendo del aire. Nos vemos el martes que viene. Y
hasta el martes,
nos despedimos. Gracias. Nos despedimos de Irene, nos despedimos del público, sin antes recordar a Jesús Quinteros, un español que hizo de la comunicación un arte con su programa El Perro Verde, que lo vimos acá en la Argentina. Falleció ayer a los 82 años. Un beso a todos, buena semana, que Dios nos proteja.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.